Buenos días y buena semana para todos.
¿España es un BRICS? ¿De leche o de...? ¿Un BRICS de leche o de qué?
Bueno, sabemos que Donald Trump, más allá de la punta de sus narices y de los límites de sus intereses, conoce poco de la geografía mundial, pero bueno, espero que
alguien se lo explique, ¿no? Alguien se lo explique.
Se lo aclaren pronto, ¿no?
Bueno, pues deberá ser el ministro de Asuntos Exteriores que vaya para allá y diga, mira, vamos a dar una campaña de que es España, que aparte de haber sido la primera potencia que estuvo aquí en estas tierras y que formó parte de las potencias europeas que os vendieron en algunos casos, en algunos territorios, pues España es lo que es hoy, que de BRIC tenemos el cartón de leche, un poco más.
Bueno, a lo mejor tenemos deudas todavía pendientes porque le vendimos alguna parte de Estados Unidos y creo que no se pagó nunca, ¿no? Es decir, a lo mejor deberíamos reclamarle deudas de la venta de Florida, creo que fue, sí. y otra parte de Nuevo México, ¿no?
Pero bueno, eso va a ser difícil, que Trump encuentre tiempo para aprender historia de España. Y que sepa además también que actualmente cómo estamos como país. Pero fíjate tú, vamos a hablar de Trump, si te parece, porque a mí se me está quitando un poco el miedo, porque el miedo no lleva a otra cosa que a generar incertidumbre, y la incertidumbre no es buena consejera. Hay que analizar lo que va a pasar en este mundo y lo que está pasando, porque en 24 horas se ha hartado de regalar rotuladores a la gente y ha firmado cosas que bueno, en algún caso nos afectan a la Unión Europea y nos afecta a España, pero en otros casos nos podrá afectar en el futuro, como el tema de los aranceles. ¿Qué crees tú que va a pasar?
Estamos ante un cambio de perspectiva apoyado por un importante número de ciudadanos americanos, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? Es decir, el cambio de perspectiva es que Estados Unidos hasta hace poco era una potencia que equilibraba el mundo y ahora lo desequilibra, aunque ese desequilibrio también traerá nuevos posicionamientos a los enemigos, digamos, de Occidente, ¿no? Es decir, habrá un nuevo posicionamiento de Putin, de China y de los BRICS. Los BRICS también, porque los BRICS amenazaron con crear una moneda alternativa al dólar y por eso él lo tiene en la cabeza. Es decir, tiene en la cabeza que alguien le ha amenazado con crear una moneda alternativa y nos ha metido en ese paquete. Bueno, el caso es que, claro, desde una posición donde América lo primero, Norteamérica es lo primero, pues claro, conquisto Groenlandia, que me devuelvan el canal de Panamá, anexiono Canadá, bueno, México, pues no sabe muy bien lo que va a hacer, pero le cambio el nombre al Golfo de México. Bueno, este hombre...
De momento no deja entrar a más mexicanos, y los que tengan hijos y que estén ilegales los va a alargar y los hijos no son estadounidenses. Es decir, en tema de inmigratorio es duro lo que va a plantear, bueno, lo que ha planteado no, lo que ha firmado ya.
Hay una cuestión de todo el ritual que ha trascendido, que hemos visto en la televisión, donde permanentemente se nombra a Dios, pero no sabemos muy bien de qué Dios está hablando este hombre, porque claro, al día siguiente una obispa en Nueva York le pide que sea misericordioso como ordenó Dios o como nos recomendó Dios, y resulta que poco menos la va a echar del país también.
Se ha enfadado bastante con la predicadora.
Es decir, que eso de Dios, sí, pero mi Dios. Y no sabemos muy bien cuál es su Dios, aunque nos podemos atrever a comprender que su Dios es el dinero. Pero no el dinero para repartir, su dinero. Y el dinero de sus acólitos. Esto parece que está muy claro, ¿no? Y está muy claro porque Estados Unidos nos enseñó cosas fantásticas en el pasado, ¿no? En el pasado... fuimos capaces de ir a la luna porque se empeñó Kennedy, ¿no? Y dijo que en aquel decenio de los 60 llevaría a personas a la luna y los traería con vida, ¿no? Que esto era realmente el reto. Y lo consiguió el país, ¿no? Ya Kennedy había muerto, pero lo consiguió el país. Lo consiguió el país y ese país fue capaz de fundar toda una legión científica, un momento científico internacional de primer nivel, que nos trajo hasta aquí. Ahora lo que sucede es lo contrario, que tenemos a unos señores que gobiernan la principal potencia de la Tierra, pensando en un reto similar al de Kennedy, que es llevarnos a Marte, pero no para generar ciencia para todos, sino para generar beneficios para unos cuantos, ¿no? Y esto es un cambio radical de visión. Es verdad que hay que contemplar con respeto lo que ocurre en Estados Unidos, cómo se respeta a los multimillonarios, cosa que yo creo que no está nada mal, es decir, respetar las personas que arriesgan, que ganan dinero capaz de generar actividad en su entorno, esto es muy bueno. Es decir, en Canarias hay gente también admirable por sus capacidades empresariales. Sin duda eso es notable en la vida americana. Ahora, que toda la ciencia que se genera con la inversión pública que se necesita para hacer un esfuerzo tan grande como llevar el hombre a Marte, o el hombre o la mujer, las personas a Marte, esto esté en manos privadas, esto quiere decir que en estos próximos 4, 5 o 10 años vamos a ver cómo se multiplican por 2 o por 3 la concentración de la riqueza de las élites americanas en nuestras narices. Lo vamos a ver. Y lo vamos a ver porque esa es la filosofía con la que se va a gobernar los próximos 4 años. Y no parece que tengamos a la vista muchas resistencias por parte de los demócratas americanos. Están bastante desarmados y ya veremos qué pasa dentro de 2 años en las elecciones de medio mandato, que van a ser muy importantes. Pero por ahora lo que tenemos es un presidente desatado por todo tipo de...
Porque tiene mucho control del poder, ¿no? En las elecciones estas que estás nombrando de medio mandato le pueden quitar el poder en el Parlamento, en el Congreso. Ahora mismo tiene el control de todo.
Sí, el problema es, bueno, yo creo que hay también una vacuna que se ha inoculado en la sociedad americana con Trump, ¿no? Primero, que es capaz de hacer cualquier tipo de disparate, y ya lo vemos uno detrás de otro, va a usar el unilateralismo, que es primero América y los demás van a convencerse por la fuerza de que primero América, y vamos a incorporar el tema de los aranceles. Dijo Dios, familia y aranceles, eran sus palabras preferidas, pero el problema de los aranceles en manos de una persona tan indocumentada como esta en temas macroeconómicos puede generar un proceso de inflación bastante potente, y ese proceso de inflación lo va a tener que pagar en las elecciones de medio mandato, ¿no? Ya lo veremos si esto es así, si esa hipótesis se confirma o no. Lo cierto es que estamos en un mundo ya unipolar, donde Estados Unidos pretende ser el único que manda en el planeta por la fuerza de la negociación de todo tipo, excluye la posibilidad de diálogo con otros, excluye la posibilidad de diálogo en la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud,
salió.
Por supuesto.
Ya se salió de la OMS.
Se salió, pero eso significa que la salud de los americanos también va a correr peligro, porque no van a aislarse sin volar a otro sitio. Es decir, los americanos vuelan a otros países del mundo y las pandemias no tienen límites en ese sentido, ¿no? Es decir, va a haber problemas sanitarios que pueden ser importantes para Estados Unidos en los próximos años. Pero también se sale del Acuerdo de París. Parece que hasta que el mar no llegue a Mar-a-Lago, ¿no?, a Florida, y haya una elevación del nivel del mar suficiente, no va a entender el cambio climático. Y va a sacar todo el petróleo posible para chantajear a Europa y que Europa pague el petróleo al precio, el petróleo y el gas al precio que diga Estados Unidos, para mejorar su deuda interna y para mejorar su economía interna, ¿no?
¿Y qué puede hacer Europa, José Luis, para tomar un poco de independencia sobre su futuro? En el sentido de que ahora mismo los bloques eran, pues, los BRICS con China y Rusia, y la Unión Europea con Estados Unidos, ¿no? Eran los dos bloques más o menos que competían por el predominio internacional. ¿Cómo se defiende la Unión Europea ahora mismo? Porque Trump va por ellos, viene por nosotros, perdón.
Viene de una manera, de varias maneras, por dentro, porque tenemos aliados muy importantes de Trump en Europa. Tenemos en España a Ayuso, tenemos a Abascal.
Bueno, en España a Abascal. Ayuso no ha ido.
Bueno, allá, ¿no? Ayuso no ha ido, pero Ayuso ha manifestado su total acuerdo, sí, con estas políticas, ¿no?
A ella le gustaría ir, las cosas como son.
Y vemos que la cultura del PP madrileño, que no del resto del PP, pero sí del PP madrileño, va en esta dirección. El ultraliberalismo, salvo algunas cuestiones, pero el ultraliberalismo como bandera, ¿no? Esto lo vimos con Esperanza Aguirre y lo estamos viendo con Ayuso, y le va bien, ese discurso va bien, atrae multimillonarios, etcétera. Tenemos luego el pequeño foco de Vox del barrio de Salamanca, que son, digamos, protofascistas, pero bueno, que están ahí, que representan bien a un sector de la población española, sin ninguna duda. Y bueno, estos sectores van a operar con otro socio muy importante, que es Orbán, y la presidenta italiana, y ya veremos qué pasa en las elecciones alemanas y en las elecciones ¿Y qué pasa en Inglaterra con el acoso que está recibiendo el primer ministro por parte de Elon Musk, ¿no? Sí, ya veremos, porque lo que está haciendo es debilitando a la Unión Europea. Menos mal que la presidenta europea, Ursula von der Leyen, pues es una persona de convicciones liberales y de convicciones centradas, y pues le ha plantado cara, digamos, de forma inteligente. Oye, vamos a esperar un poco, vamos a negociar y ya veremos. Europa representa 400 millones de consumidores, y esto es muy importante, ¿no? Es decir, Estados Unidos todavía no tiene la población que tiene Europa. Es decir, que tenemos un conjunto poblacional muy importante. Tenemos contradicciones internas muy importantes también. Pero, en principio, acabamos de elegir una Comisión Europea que tiene un mandato de 4 años por delante, que puede consolidar las políticas que Europa necesita, que son la autonomía energética, es la primera cuestión. Se equivocó en su momento Angela Merkel negociando con Putin y dejando en manos de Putin su autonomía energética. Y esa autonomía energética es la que estamos pagando hoy. Si estamos pagando una crisis derivada de esa decisión. Si Angela Merkel fue una canciller magnífica en muchas cuestiones, pero en algunas se tenía que equivocar y se equivocó en una muy grave, ¿no? Que es esta, ¿no?
Y después la independencia también militar, ¿no? Es decir, la autosuficiencia, al hablar de un ejército de la Unión Europea no es un descabellado.
No es descabellado, y bueno, el problema es que enfrentamos cosas como la posible anexión, yo creo que va a ser más privada que pública, de Groenlandia, que nos pone en un brete porque nosotros somos aliados de Dinamarca, y el tratado de la OTAN dice que si un país de la OTAN está agredido, todos los demás tienen que defenderle, ¿no? Tenemos un problema con eso. Yo espero que la cosa vaya por la vía de la negociación. Ya vimos que uno de los hijos de Trump aterrizó en Groenlandia precisamente para llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, la fórmula de Trump es la fórmula de muchos empresarios, ¿no? Que primero lanzan un órdago y luego negocian sobre la realidad. Pero lanzan el órdago, y el órdago lo está lanzando en muchos temas. Y en esos temas, pues, tratará luego de llegar a un acuerdo para evitar un conflicto mayor. Yo creo que esa es su estrategia. Y con esa estrategia le ha ido bien. Es un multimillonario que deriva de eso, de esa manera de negociar, ¿no? Es el modelo americano, digamos, más salvaje, pero que funciona, ¿no? Es decir, ha funcionado durante los 200 y pico de años que lleva la República funcionando, ¿no? Es decir, que les va bien y bueno, y toman nota de esto. También es verdad que en Estados Unidos también han existido presidentes estupendos que han entendido el mundo de otra manera, que sabían que había más allá de las fronteras y sabían distinguir la cultura. Hay polos de cultura europea fundamentales en Estados Unidos, como Boston, Chicago, Nueva York, California. Es decir, que toda la costa este y la costa oeste son áreas que nos entienden y con las que nos entendemos bien. Pero también es verdad que hemos visto que hay un interior de Estados Unidos que es ese interior del oeste que conocemos todos por las películas, ¿no? Que tiene otros valores diferentes, donde la agresividad es el elemento clave, ¿no? La capacidad de conquistar otro territorio, ¿no? Y esto es un poco lo que muestra Trump, ¿no? Y por eso se ha identificado tanto con una buena parte del pueblo americano, ¿no? Es decir, esa forma de resistirse a todo, incluso a las leyes, ¿no? Y estar por encima de la ley. Esto es el típico personaje del oeste, ¿no? Ese es Trump. Y muchos personajes de esto llegaron muy lejos, ¿no? Esto lo hemos visto también. Ahora bien, tenemos que entender su estructura de poder, cómo esa estructura de poder está fundamentada en las fuentes de información, en el manejo de la información, lo que hemos llamado infotoxicación, porque es la estrategia, ¿no? Intoxicarnos con información para superar cualquier asunto. Es decir, desde sus problemas legales los ha superado intoxicando sobre información, cualquier negociación está intoxicada por su información, y así vemos cómo un señor pues ha sido capaz de generar ese apoyo tremendo en las elecciones. Sí, es verdad que no es tanto como se dice, no la diferencia entre Kamala Harris y él no fue tanta como parecía al principio, es mucho menor, pero bueno, ha ganado las elecciones limpiamente. Yo creo que también hay que nombrar a Biden y de señalar que Biden ha hecho un papel excelente de continuidad democrática, que también esto hay que ponerlo en valor, ¿no? La continuidad democrática en Estados Unidos.
Que eso es importante porque hay una diferencia importante entre el traspaso de poderes de hace 4 años y el de esta ocasión. Eso hay que ponerlo en valor, cierto es. Don José Luis, tenemos que dejarlo aquí, aunque
hay otros países donde no se respeta la democracia. Es decir, Yo cuando mucha gente todavía está defendiendo a Venezuela, oiga, mire, es que la democracia es la capacidad de un país de ser su, de que una minoría se convierta en mayoría, es decir, de sustituir al que está en el gobierno. Y
eso
es muy importante.
Es, y tan importante que